Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los comerciantes y hosteleros temen que los clientes no entren a sus negocios tras la aplicación de los límites de temperatura del aire acondicionado. Desde hoy, recordamos que es obligatorio para la mayoría de establecimientos poner el aire a un máximo de 27 grados 25 en el caso de bares, restaurantes y cafeterías. En su primer día de aplicación, Ana y Patricia, propietarias de dos bares y restaurantes en Orense, ya han recibido las quejas de clientes por el calor en esos establecimientos. En el caso de Ana, directamente dice, no lo está aplicando.
En el mío, por lo menos por ahora, no pienso hacerles ni caso, nos tienen mareados. Entonces, cada día nos, con el COVID, unas restricciones, ahora quieren que pongamos la temperatura a otras, y la verdad nos vuelven locos. Yo lo único que sé es que pago 3.500 euros de luz, que me parece una auténtica burrada, como ahora para tener que andar midiendo la temperatura que hay, que debe de haber.
Es que hace mucho calor, no puedes tener el ventilador ni nada, nos morimos aquí, de calor.
Pues a mí no me parece muy bien porque hace muchísimo calor en Orense y los trabajadores pasan calor y la gente que entra...
Las quejas también se extienden a otras zonas como Levante, donde los hosteleros temen una fuga de turistas a otros lugares. Hay patronales que se quejan además de la mala imagen que de este decreto se está difundiendo la prensa británica, que ha asegurado que sus ciudadanos van a pasar calor en España. ¿Y qué dicen los expertos sobre este plan? ¿Va a funcionar? ¿Está funcionando? En Herrera, en COPE, el exdirector de Gas Natural, Carlos López Navaza, apuesta por la necesidad de un plan serio y consensuado con medidas que a largo plazo sirvan para reducir nuestra dependencia de terceros países.
Tenemos que, como país, tener un plan coordinado con Europa de nuestra perspectiva energética en los próximos años. Y tenemos que mirar que seamos, bueno, lo más autosuficientes posible. Tenemos que mirar que seamos lo más limpios posible, lógicamente, y tenemos que mirar que tengamos la mayor seguridad de suministro.
España sigue teniendo uno de los parques móviles más envejecidos de Europa. La edad media de los automóviles que recorren nuestras carreteras es de 13 años y medio frente a los 11 y medio de la media europea. ¿Por qué ocurre esto, Marta Ruiz?
Pues porque por cada turismo nuevo que se matricula se venden 1,4 de más de 10 años de antigüedad. Una tendencia, la de la demanda de vehículos de segunda mano, impulsada por la falta de coches nuevos, por la crisis de los microchips y por la incertidumbre económica que lleva a posponer las inversiones, retrasando la renovación del parque móvil y lastrando los objetivos de descarbonización. Según el informe anual de ANFAC, la patronal de los fabricantes, en 2021 se vendieron 1.257.787 turismos de más de 10 años, casi 860.000 más que el año anterior, pero es que uno de cada cuatro de esos coches tenía más de 20 años, un 32% más que en 2020. Esa fuerte demanda de coches usados por la falta de coches nuevos ya se nota la oferta, y en lo que va de año hay un descenso en las ventas del 4,7% según los concesionarios.
En Alginet, en Valencia, una mujer de 33 años y un hombre de 64 han fallecido en una vivienda. La joven, de forma violenta, el hombre tras caer por una ventana de esa misma casa. La Guardia Civil está investigando los hechos, aunque se descarta un caso de violencia de género, puesto que ambos no mantenían una relación sentimental. Y en España ha sido detenido uno de los 10 fugitivos más buscados de nuestro país. Se trata de Diego Darío González, de 40 años y condenado a cárcel por abusar durante un lustro de su hija de tan solo 5 años. Ha sido detenido en la playa de San Juan, en Alicante, con un aspecto muy distinto al que solía llevar. Se había teñido el pelo, llevaba lentillas de color y se había tatuado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid peleará con el Eintracht de Frankfurt por levantar la Supercopa de Europa. Javier Tomás.
Desde Helsinki, Miguel Ángel Díaz, ¿cuáles son las novedades del conjunto blanco?
El Madrid aspira a su primer título de los 6 a los que opta esta temporada. Ancelotti tiene claro el 11, será el mismo que la final de París ante el Liverpool. Tchouaméni y Rüdiger estarán de inicio en el banquillo. Jugará arriba Valverde, al lado de Benzema y de Vinicius. Numerosa presencia hasta ahora de aficionados alemanes por las calles de Helsinki. Serán más de 12.000 en la grada por 1.800 seguidores blancos. Va a pitar el partido el colegiado inglés Michael Oliver. Ya está Florentino Pérez en Finlandia.
El partido, como dice Miguelito, comenzará a las 10 de la noche y podrá seguirlo en directo el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 8:30. Y noticia de última hora, el Consejo Superior del Deporte se ha posicionado en el conflicto entre la Federación y la Liga Femenina en favor de la Federación. El sorteo de la Primera División será el viernes día 12 a la 1.
Sigues en Mediodía COPE.
Hay infinidad de motivos o circunstancias por los que a esta hora, a las 12 y 5, justo a esta hora, estás escuchando la radio, completando este camino de miércoles de Herrera en COPE. Sea cual sea el tuyo, nos parece el mejor. Soy Gutiérrez, te saludo por mí y por mis compañeros. Y este 10 de agosto de 2022, por fin, después de 2 años y medio, parece que vamos doblegando al coronavirus. Hace solo unas horas conocíamos que la incidencia ha bajado por cuarta semana consecutiva y se sitúa en 336 casos por cada 100.000 habitantes, casi 1.000 puntos menos que hace justo un mes. Esta evolución ha hecho que este verano sea muy diferente, tú ya lo sabes, diferente al de hace un año, por ejemplo. Salvo las mascarillas en hospitales y en el transporte público, ya no hay ningún tipo de restricción. Sin embargo, hay un problema que siguen sufriendo muchas personas que se contagiaron. El COVID persistente. Unas secuelas que acaba de confirmar la revista científica The Lancet. Ángel Correas, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, es una investigación holandesa que recoge precisamente esa prestigiosa revista científica de Lancet. Uno de cada 8 infectados, dice, sufre COVID persistente. Los principales síntomas de ese COVID que tenemos de forma perpetua son dificultad al respirar, dolor muscular, pérdida del gusto y del olfato, hormigueo en manos y pies, pesadez en brazos y piernas o cansancio general, entre otros. Lo que pasa es que estos síntomas puede que no se den todos a la vez. Puedes tener algunos y prescindir de otros.
Claro, que depende de la persona, ¿no?
Exacto.
Y depende del enfermo. Hay que precisar que ese estudio fue realizado en la primera ola y que no recoge síntomas relacionados con la salud mental, que después han ido apareciendo. Además, cuando se llevó a cabo el porcentaje de vacunados era muy bajo y no había entrado en acción, pues eso, las nuevas variantes.
Claro, con todo, esa investigación que acabamos de conocer arroja algo de luz a las muchas incógnitas que hay todavía sobre este coronavirus. Por ejemplo, ¿por qué unas personas se contagian más que otras? Un caso muy llamativo es el de muchos sanitarios que, a pesar de estar en primera línea y en contacto muy estrecho con enfermos de COVID, no se han infectado en estos 2 años. Es el caso de Lucía Trujillo, enfermera en las urgencias del Hospital Universitario de Móstoles y también trabajadora en planta COVID.
Que yo sepa, no me he contagiado, pero me sorprende bastante no haberlo hecho. Hay veces que por mucho que te puedas proteger con todo tipo de EPIs, guantes, depende también mucho de tu propio cuerpo, tu sistema inmune, también de la carga viral que tenga ese paciente.
Bueno, Lucía está en un extremo. En el extremo opuesto están aquellas personas que se han contagiado ya 2 o 3 veces. Y eso a pesar de estar vacunados con las dosis pertinentes. Es el caso de Víctor, un diseñador gráfico que trabaja en Madrid y que ha estado todo este tiempo teletrabajando.
La primera vez que me contagié de COVID fue en el confinamiento. Me lo diagnosticaron por teléfono porque no había ni test por aquel entonces. A partir de ahí he estado teletrabajando. Me he puesto las 2 dosis de vacuna y este pasado diciembre me contagié por segunda vez. Me contagió mi pareja, que se contagió en el trabajo. Y la tercera vez ha sido este pasado junio, que me contagió mi hijo, que lo cogió en el cole porque hubo un brote bastante, bastante grande.
Vamos, que no os ha librado Víctor, ¿eh? Y también están aquellos en los que se centra la investigación de la revista The Lancet, que tras contagiarse, pues siguen padeciendo varias secuelas del COVID. Es el caso de Paula. Se contagió en Semana Santa y aún hoy, 4 meses después, sigue con eso del COVID persistente.
Pasé el COVID en abril y al cabo de unas semanas los síntomas de cansancio seguían, dolores musculares como calambres y mucho cansancio. Fui al médico y me hizo unos análisis. La coagulación en sangre, uno de los parámetros salía alterados, bastante altos, y me dijo que eran consecuencias del COVID.
Pues volvemos al caso de esas personas que tienen a su favor, no sé si la suerte o la genética, y no se han contagiado. Beatriz Hermoso es enfermera en el Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Lleva todo este tiempo de pandemia trabajando y aún así no ha pasado el COVID. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, tú atiendes todos los días a personas contagiadas o a personas que lo han estado, que han pasado ya el virus. Has tenido un riesgo alto de contagiarte, pero te has hecho test y siempre has dado negativo. ¿Tú tienes algún tipo de explicación a esta circunstancia?
Bueno, no lo tengo. Me encantaría saberlo. Me gustaría
ojalá,
que
¿no?
alguien... Sí, ojalá. Yo puede ser factor suerte, pero exactamente no lo sé. Me gustaría saberlo porque, a diferencia con mis compañeros, que creo que hacen más o menos lo mismo que yo, pues yo no me he contagiado y ellos sí. Entonces me encantaría saberlo, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, Beatriz. ¿Tú tienes muchos compañeros que, al igual que tú, no se han contagiado o, por el contrario, eres una rara avis en todo este sistema sanitario, en concreto, en tu caso, en el Gómez Ulla de Madrid, en el hospital?
Sí, bueno, yo pienso que también nosotras las enfermeras tenemos una cultura de protegernos que viene de muchos años. Yo tengo 40 años de profesión y en primero de carrera ya me dijeron cómo había que protegerse ante una persona que puede venir infectada. Entonces el COVID ha venido después, pero nosotras de siempre hemos sido muy cuidadosas en cómo nos exponemos al paciente. Entonces ahora quizás lo hayamos extremado más ese cuidado, pero nosotras ya lo hacíamos antes. Entonces ahora pues trabajamos de una manera pues más exquisita por el paciente, por nosotros y por todo, porque yo he trabajado justo en la pandemia, estaba yo en la consulta de urología y a mí sí. Me extraña de alergia, y a mí me extraña que haciendo espirometrías, que es una prueba que el paciente tiene que soplar, pues yo no me contagiara. Uh-huh. Sí que tomaba todas las medidas, una distancia, una pantalla, una mascarilla correcta, todo eso, y a pesar de eso, pues no me he contagiado.
Uh-huh. Hablamos de tu ámbito profesional, ¿no?, donde es más proclive, precisamente en hospital, pues haber podido contagiarte de COVID. Yo no sé si en el ámbito familiar, en el doméstico, en casa, también habéis tenido problemas con el COVID y tú también te has librado.
Bueno, en el ámbito familiar mi hijo sí que estuvo contagiado y, bueno, también guardamos las medidas que todos sabemos, ¿no? El estar en su habitación, bueno, lo que ya todos sabemos. Mi marido y yo no nos hemos contagiado, pero sí que al principio pensábamos que yo, por trabajar en un hospital, pues sería la primera en contagiarme, incluso contagiarlos a ellos, y eso no ha sido así.
Claro, ¿no ha pasado eso? Beatriz, han ido pasando los meses, ya, bueno, pues llevamos más de 2 años y medio. No sé si algún compañero, si los médicos te han dicho algo, porque claro, eres un caso, no sé si habrá más compañeros como tú que no han cogido la COVID.
Bueno, ahora mismo en el servicio que estoy trabajando, todos los compañeros, todos, excepto yo, lo han pasado, incluso algunos varias veces. En mi entorno del hospital, pues hay compañeras que todavía no lo han pasado. Y tengo un caso curioso, y es una compañera con la que hemos compartido coche y hemos venido en la época de la pandemia, pues como nos decían, una adelante, otra en diagonal por detrás y tal, y ella estuvo en primera línea porque era auxiliar de enfermería y se encargaba de estar en contacto directísimo, y no se contagió y hace 15 días se ha contagiado precisamente y ahora está en consulta, con lo cual antes tenía un trabajo de más exposición que ahora, y se ha contagiado ahora y no antes, cuando aquellos días tan horribles que no teníamos material. Ahora mismo en el hospital trabajamos muy cómodamente, tenemos todo tipo de material, sabemos lo que tenemos que hacer y no tengo ningún miedo al contagio ahora, claro, está todo controlado.
Bueno, Beatriz, pues enhorabuena, ¿eh? Porque hay que decirte que enhorabuena, bueno, has pasado pues todo esto y que sigas sin cogerlo, ¿eh?
Y que siga así, eso es.
Siga así. Beatriz Hermoso, enfermera en el Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Muy amables, gracias.
Bueno, según los últimos datos, Ángel, más de 13 millones de personas han pasado ya el coronavirus en España. Mm. Tú y yo estamos en esa lista.
Ahí estamos.
Si a esta cifra aplicamos las conclusiones de la revista The Lancet, que apunta que 1 de cada 8 contagiados tiene COVID persistente, estaríamos hablando de que en nuestro país cerca de 2 millones de personas han sufrido o están sufriendo secuelas del COVID. Jacobo Sellares es neumólogo especialista en COVID persistente en el Hospital Clínic de Barcelona. Buenas tardes, Jacobo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo podemos definir o cuándo podemos hablar de COVID persistente?
Bueno, ahí existen muchas definiciones, pero realmente decimos que cuando aquellos síntomas tras el COVID se prolongan pues de 3 a 5 meses, ahí estamos diciendo que ese paciente tiene un COVID persistente.
¿Y qué tipo de síntomas?
Sobre todo, si me dejas añadir una pequeña cosa, porque yo lo que nos gusta diferenciar, por lo menos en nuestro grupo, es lo que es síntomas de lo que son secuelas, ¿no? Ajá. Secuelas es algo irreversible. Síntomas es lo que más relaciona con COVID persistente y es lo que muchos pacientes notan que con los meses todavía persiste.
Doctor, una pregunta que le quería hacer ya basado en la experiencia personal y aprovechando que está usted al otro lado de la antena. Carlos y yo hablábamos, bueno, a quién podemos entrevistar, y yo proponía, bueno, ¿para qué vas a entrevistar a nadie si estoy yo, no? Por ejemplo, que hace 2 años, en el principio de la pandemia, perdí el olfato y 2 años después todavía hay matices de determinados aromas que o bien no soy capaz de captar o bien están totalmente alterados. Es decir, no huelo como olía antes. Yo, por ejemplo, en ese caso tengo síntomas o tengo ya secuelas del COVID persistente que de alguna manera sean para mí irreversibles.
Claro, esa es la yo diría que es lo que nosotros diferenciamos como secuela es cuando realmente vemos que hay una lesión histológica irreversible, por ejemplo, en lo que yo como neumólogo cuando veo lesiones fibrosis pulmonar, ¿no? Cuando veo lesiones fibróticas en el pulmón, que eso eso ya es irreversible. Los síntomas en la gran mayoría de personas van mejorando. Esa es la realidad. Claro, cuando ya después de 2 años todavía uno sigue sintiendo algo, realmente es una secuela, es un COVID persistente, una sintomatología persistente. Si hiciéramos cualquier tipo de prueba radiológica en el cerebro, etcétera, en esa zona, no encontraríamos probablemente nada. Y realmente no lo veríamos, pero realmente ahí es difícil decir si tanto después de tanto tiempo es una secuela o es un síntoma. Pero lo que vemos es que en la gran mayoría de pacientes es que lo que son el COVID persistente, solo de esos síntomas que aparecen en el artículo del Lancet, poco a poco van mejorando. Algunos tardan mucho tiempo, otros van más rápido.
Y doctor, hay muchos pacientes, por lo menos por lo que sabemos hasta el momento, que manifiestan estos síntomas. No sé si es pronto todavía o si ya ustedes valoran que haya cierta predisposición, que haya algunas personas, algunos pacientes predispuestos a que la COVID sea persistente en su organismo.
Sí, se han visto algunos factores que pueden haber estado jugando un papel, sobre todo el tema del género, ¿no? Es decir, parece que hay una mayor frecuencia en mujeres. Esto parece que en todos los estudios van más a ese favor. Aunque, y en el curso, en este último estudio del Lancet, que es el que tiene un gran número de pacientes, ¿no? Es uno de los grandes estudios que tendremos sobre este tema. La gran mayoría de síntomas más frecuentemente serán en mujeres, ¿no? Fuera de ahí hay una cierta discordancia entre los estudios, o sea, todavía no queda claro realmente cuáles son los factores, ya no digo clínicos o epidemiológicos, sino más de mecanismos o predisposición que uno pueda tener en su sistema inmunológico para tener estos síntomas. Esto todavía no sabemos, estamos en ello.
Doctor, en el campo de la medicina ahora mismo se ve como una enfermedad del COVID persistente, o sea, ya se reconoce como tal. Si yo, por ejemplo, voy a un médico de medicina general y le expongo lo que pasa, un médico de familia me va a decir, usted tiene COVID persistente, por lo tanto ya se pueden, dar bajas y demás.
A ver, sí, realmente esto inicialmente fue un problema gordo porque los pacientes nos comentaban que habían estos síntomas, pero no había una forma de reconocerlos legalmente. Esto ya en las diferentes comunidades se ha ido arreglando y además pues la OMS hizo la definición de COVID persistente como tal, pues ya se ha registrado como también una enfermedad, y por lo tanto sí es necesario que haya, por temas laborales, problemas hay con el COVID para poder hacer una actividad laboral correcta, pues como todas otras enfermedades.
Perfecto, doctor. Pues le agradecemos su presencia, Jacobo Sellarés, neumólogo especialista en COVID persistente en el Hospital Clínic de Barcelona, sobre todo porque nos ha aclarado muchísimas cosas. Gracias, Ángel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primeras horas de la puesta en marcha del decreto de ahorro energético que busca reducir en un 7% el consumo de energía, como nos pide Europa. Y lo hace, ya lo sabes, con la oposición del gobierno madrileño, que hasta en 10 puntos lo considera inconstitucional. Aún así, ya ha entrado en funcionamiento con dos medidas: el apagón o el apagado de escaparates y el ajuste de termostatos en los espacios públicos, Mónica Álvarez.
Eso es, hola Carlos. Sí, bueno, pues con 27 grados el aire acondicionado en verano, 19 la calefacción en invierno, en locales de ámbito administrativo, comercial, cultural, de restauración o de transporte, y el apagado, como tú dices, de escaparates a partir de las 10 de la noche, pues en comercios y en edificios comerciales que están desocupados. Es decir, quedarían exentos, pues por ejemplo, la Cibeles o la Puerta de Alcalá. En Madrid esta pasada noche, sobre todo las grandes cadenas han cumplido con esta medida de apagar las luces, que nos ha dejado una ciudad un tanto distinta, digamos un Madrid a ciegas. Pero vamos a comprobar cómo lo están llevando estas primeras horas también los locales comerciales, las tiendas, y vamos a saber qué opinan todos los comerciantes.
Las primeras horas después de apagar escaparates y reducir temperatura. Pero antes nos vamos al tráfico. Vamos a conocer con la DGT el estado de las carreteras madrileñas. Nos ayuda Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de Madrid, aunque precaución, registramos tráfico lento en la salida, en la carretera de Burgos, en dos tramos, en la zona del circuito del Jarama y también en Lozoyuela. Al margen de estas retenciones, les pedimos especial precaución si van a circular por la AP6. En el túnel de Guadarrama hay un camión averiado que obliga al corte de un carril en sentido a Coruña. No genera retención, pero sí que les pedimos especial moderación.
Muchas gracias, Patricia.
Un abrazo, hasta luego.
Además, Mónica, me tienes que contar una incidencia que ha habido en el Cercanías.
Eso es, sí que está pasando en estos momentos, sobre todo atentos los usuarios de Cercanías, efectivamente, como dices, Carlos, porque el servicio de Renfe entre las estaciones de Atocha y Chamartín, a su paso por Recoletos, por el túnel de Recoletos, está suspendido temporalmente como consecuencia de un conato de incendio que se ha producido en la propia estación de Recoletos, lo que afecta al tráfico de las líneas C2, C10, C8, C7 y C1, ¿eh? Si se mantiene la circulación entre Atocha y Chamartín a través del túnel de Sol, por lo que algunos trenes están siendo desviados hacia este lugar. Por ejemplo, los trenes de la línea C10 llegan hasta Atocha y Chamartín, los de la línea C8 dirección Cercedilla circulan por el túnel de Sol, y los de las líneas C2, C7 y C8 dirección hacia y desde Alcalá circulan desviados por O'Donnell. La circulación se reanudará cuando los servicios de bomberos que se encuentran justamente en la estación concluyan la evaluación de la situación. Así que suspendido temporalmente como consecuencia de un conato de incendio el servicio de Renfe entre las estaciones de Atocha y Chamartín.
Enseguida salimos a la calle.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Este verano hay que disfrutarlo. ¿Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback? Ven a Fetome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo, unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en Fetome, en calle de Tauro 23 y en fetome.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puede ser que no tengas claro dónde comer hoy. Una buena alternativa puede ser Mesón o Pote en Leganés, ¿verdad, Mónica?
Hombre, claro que sí, Carlos. En la calle Mercurio número 10 de Leganés, Mesón o Pote, en fin, ahí tienes la cocina de siempre, los guisos de cuchara, que aunque haga calor siempre apetecen, pucheros de barro, asados en horno de leña, mariscadas, parrilladas de mariscos, menús degustación, menús especiales, con una bodega que quita el sentido, que, bueno, unos vinos excelentes. En fin, Mercurio 10, el Leganés, Mesón o Pote, 91 610 54 54. Ahí tienes información o ahí puedes hacer las reservas. Y si no, también en la página web mesonopote.es.
Escaparates apagados a las 10 de la noche y aires acondicionados a 27 grados. Estas son las dos primeras medidas del plan de ahorro de energía que se pone en marcha hoy, Mónica.
Claro, sí, como lo contábamos antes, la mayoría de los escaparates, sobre todo los de las grandes empresas, grandes tiendas, grandes compañías, sí apagaban a las 10 de la noche los escaparates, dejando un Madrid diferente, aunque también otros, unos comercios más pequeños, pues parece ser que no lo han hecho, ¿no? Vamos a conocer ahora, Carlos, cómo se está llevando eso del termostato a 27, esas luces apagadas, y lo está comprobando ahí a pie de calle Ramón García Peregrino. Hola, Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Carlos, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás transcurriendo estas primeras horas? ¿Cómo están reaccionando los comerciantes? ¿Qué te cuentan?
Bueno, los comerciantes comparten con el gobierno el trasfondo del asunto, es decir, la necesidad de ir a un plan de ahorro energético para afrontar con garantías el próximo invierno si continúa la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso es lo primero. Pero en lo que se discrepa y mucho es en la forma de conseguir ese ahorro. Estas medidas que entraban en vigor la pasada medianoche son calificadas de improvisadas, unilaterales e injustas. Vamos a escuchar a Amado, de la tienda Cachito, en la calle Mayor.
Lo peor de todo, primero, que el gasto que se supone que vamos a ahorrar en los comercios es mínimo y la inversión a la que nos obligan es muy alta. Y luego, sin embargo, hay otras formas de ahorro. A nivel macroeconómico son mucho más eficaces, mucho más eficientes que lo que es que yo cierre mi negocio por la puerta, por ejemplo, o que apague 2 horas antes el escaparate.
Paco, del Jamoncito de Arganzuela, hemos hablado con él. Entiende alguna de estas medidas de ahorro energético del decreto, pero ojo, matiza.
Hombre, eso me parece un poco bajo, pero porque yo creo que a 24, 23, 24 está bien. Por lo demás, pues lo de las luces y eso me parece bien, la verdad. Que no, porque los escaparates encendidos tampoco hacen nada del otro mundo y es un ahorro.
Bueno. Es un ahorro. Por lo menos entendía lo de cerrar, apagar el escaparate, echar el cierre al escaparate a las 10 de la noche y no a las 12 para intentar ahorrar. Lo que no se entiende, claro, y en una tienda donde el género necesita frescura, es que la temperatura mínima del aire acondicionado sea muy alta, la de 27 grados.
27 grados es demasiado. Por cierto, también, Ramón, hay que tener cuidado porque las multas, en principio, serán importantes. Digo, en principio, serán importantes porque de manera inmediata no se van a poner en marcha. El gobierno deja un poquito de manga ancha, no sabemos hasta cuándo ni cómo.
Sí, Carlos, aunque nos estemos asando de calor y mucho, la verdad es que las multas previstas en el decreto de Marras dejan helado a más de uno y de una. Esas multas contempladas son de 60.000 euros por infracciones leves, 6 millones para las graves y 100 millones de euros en caso de infracciones muy graves. Es de extrañar, 100 millones. No es de, habría que rascarse bastante el bolsillo. No es de extrañar que los comerciantes se echen a temblar, como nos dice Amado.
Absolutamente disparatado como las medidas que se están tomando. A mí me gustaría que esas medidas sancionadoras se las aplicaran ellos mismos, porque serían los primeros en tener mucho más cuidado en imponer medidas de ese tipo, si se las aplicaran ellos en primer lugar.
Pues sí, se le nota el enfado a Amado. Menos mal que, como decías, Carlos, el gobierno central va a tener manga ancha de momento y no parece que vaya a sancionar a nadie en estos primeros días, o al menos es lo que ha dicho, por ejemplo, la vicepresidenta Teresa Rivera.
Oye, Ramón, yo quiero hacerte una pregunta. No sé si por los comerciantes con los que has hablado, ellos tienen claro todas las medidas, porque a mí me ha costado también escribirlo y me imagino que a todos los oyentes, ¿verdad?, nos cuesta entender las medidas, lo que se pone en marcha, lo que no sé ellos si lo tienen claro o qué. ¿Qué te ha parecido?
Sí, yo creo que lo tienen claro, sobre todo porque lo han leído o lo han oído o lo han visto a través de los medios de comunicación, porque directamente a muchos les falta información y, por ejemplo, Amado no tenía ni idea de las infracciones y de su correspondiente sanción. O sea, se lo he explicado yo, se lo he tenido que contar porque desconocía por completo el régimen sancionador que lleva aparejado este decreto de Marras del ahorro energético, el decreto de la controversia, de la polémica.
Bueno, pues Ramón García Peregrín, como siempre, muchas gracias. Estupendo trabajo. Ahora apagamos la luz, ¿eh? Un abrazo,
¿Qué
Ramón.
Falta, ¿qué falta hacer? Un abrazo.
Bueno, Mágnica, enseguida te volvemos a escuchar.
En yo un apago ratito, el aire también.
Apaga el aire, apaga la luz. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí a oscura, sudando. Vaya verano bueno, ¿eh? Bueno, bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en la Comunidad Canaria. Tienes que venirte, ¿eh? Tienes que venir. El viaje, de acuerdo, va a ser un poco largo, pero ya te he sacado billete. Ya no puedes negarte y te va a sorprender. No necesitas nada especial, con lo puesto te vale. El viaje de las 12:30 de este miércoles de agosto en Herrera en COPE termina en Madrid, pero empieza en Hollywood.
Sandy, ¿qué has hecho este verano?
Lo he pasado en la playa. Allí conocí a un chico.
Oh. ¿Ibas a la playa cada día a encontrarte con un tío?
Es que era un chico especial.
Esa clase no existe.
Era un chico muy romántico.
Mi queridísima Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te veremos al final del camino y estamos juntos otra vez. Siempre tuyo desde el primer momento en que te vi. Tu Dani, tu John. Bueno, pero es que en este cariño, con estas palabras, se despedía ayer John Travolta de la que fuera su amiga, su compañera en Grease, su querida Olivia Newton-John, que como sabes fallecía ayer a los 73 años a causa de un cáncer de mama contra el que llevaba luchando los últimos 30 años. Nada más conocerse la noticia, en Hollywood Boulevard, en el Paseo de la Fama de Hollywood, sobre la estrella de cinco puntas en las que se puede leer Olivia Newton-John, apareció un ramo de rosas rojas, una foto de Olivia, una corona de flores y decenas de turistas parados frente a ella, mirando y rindiendo en silencio su pequeño homenaje a una de las novias de América. Este es el sonido de la calle según iban llegando los turistas, depositando las flores en este Paseo de la Fama. Pero ¿quién con 15 años no se enamoró, aunque fuera un poquito, de refilón, de Olivia Newton-John en Grease? Bueno, no veo manos levantadas, así que podemos seguir. Viendo estas imágenes, lo que también me ha llamado la atención es lo bien conservado que está el Paseo de la Fama de Hollywood. El suelo brilla como si Jim Carrey hubiera estado pasando una pulidora durante toda la noche. Es una acera con una magia especial. No es el camino de baldosas amarillas, pero se le parece. Es el reconocimiento a más de 2.000 creadores y celebridades, todos tienen su estrella, de la industria del cine, las series, el teatro, la música, incluso de la radio. Qué envidia, y quédate con este concepto, comparador o comprobar cómo cuidan, preservan su legado, su cultura popular, a sus estrellas, esas que nos hacen soñar con mil mundos diferentes. Llegamos a Madrid porque en Madrid, desde el año 2011, también tenemos nuestra particular Paseo de la Fama, más modesto. En la calle Martín de los Heros, muy próximo a la Plaza de España, y esta calle, además de tener varios cines, recoge otros rincones para los amantes del séptimo arte. Uno de ellos es el Paseo de la Fama, otro, la librería 8,5 Libros de Cine, una librería cafetería muy especial por el amor que desprende y despierta hacia el cine. Un santuario para los cinéfilos. La lista de personajes que han pasado por ella es interminable y verás cómo te sorprende. En un momento vamos a hablar con María Silveiro, alma y propietaria de la librería y motor de este Paseo de la Fama que vamos a conocer paseando, gracias, de la mano de mi compañero Juan María Villagrán.
¡Alfredo! Sí, puedes empezar.
¿Qué
Qué bonita película, ¿eh? Cinema Paradiso, Carlos. Carlos, es que si te gusta el cine, como a mí, como a ti, esta es una parada obligatoria en Madrid, el Paseo de la Fama. Así que vamos a recorrer un poco por este paseo. Queridos oyentes, Carlos, acompañadme. Pues por, como dice el título de la película de Paco Martínez Soria, el turismo es un gran invento.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante.
Paseo de la Fama, Paseo de la Fama de Madrid, calle Martín de los Heros. Encontramos 26 estrellas que llevan aquí puestas, pues ya llevan un tiempo, desde el año 2011, para conmemorar los 25 años de la Academia de Cine de España. Se colocaron 25 estrellas por estos 25 años y la idea era añadir una estrella más por cada año. Pero esto solo se hizo una vez y por eso pues solo hay 26 estrellas. Estas estrellas de 5 puntas fueron diseñadas por un gran diseñador de nuestro país, Óscar Mariné. Este artista, además de estas estrellas del Paseo de la Fama, ha diseñado muchos logotipos, periódicos, campañas de publicidad, portadas de discos o carteles de películas, como una que me gusta a mí mucho, El Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia, o Todo sobre mi madre, la de Pedro Almodóvar, que le llevó al Óscar. Bueno, muchos diseños. ¿Y qué artistas encontramos en estas estrellas del Paseo de la Fama de Madrid?
A ver.
Acompáñame. Mira, el paseo comienza con una diosa, la auténtica Concha Velasco.
No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme...
Ganas de cantar, ¿eh?
Y de bailar.
Y de bailar completamente, Conchita Velasco. El paseo sigue con Fernando Trueba o con otra grande, Carmen Sevilla.
Yo soy Carmen la de España, cigarrera de Sevilla. Y a los guapos de Triana.
Después de Carmen Sevilla pasamos por el director Carlos Saura, la actriz Amparo Ribelles, el actor Paco Rabal, Emma Penella o Sara Montiel.
Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres
Mira,
ventanas.
También tienen su estrella Pilar Miró, Carmen Maura, Tony Leblanc, Alfredo Landa o nuestro querido Pepe Isbert.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Qué icónico, ¿eh? Ese es Pepe Isbert haciendo de
el
don Pablo,
Pepe Isbert.
El alcalde en la película Bienvenido, Mr. Marshall, de Luis García Berlanga, que tiene la siguiente estrella que encontramos en este Paseo de la Fama. Para seguir con directores, José Luis Garci también tiene su estrella. Y Fernando Fernán Gómez.
Para mí el cine es muy importante, pero en la misma medida, menos importante, como digo, que es mi vida íntima, y en la misma medida que puede ser importante el escribir o también el leer.
Luis Escobar es quien tiene la estrella que se añadió un año después, la que decimos que es la número 26. Y también Penélope Cruz aparece en este Paseo de la Fama junto a los directores Luis Buñuel o Juan Antonio Bardem. Y de Bardem también encontramos a otro Bardem, a Javier Bardem, junto al malagueño Antonio Banderas.
Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.
Confía en el tiempo, dice Antonio Banderas. Antonio Banderas, la estrella, le sigue la estrella de Imperio Argentina. Y ya llegamos a la recta final con Alejandro Amenábar. Y para cerrar este paseo, el director Pedro Almodóvar. Volviendo la vista atrás, encontramos la figura de Jesús Robles, propietario de la librería 8 y medio Libros de Cine, en la calle Martín de los Heros. Otro rincón mágico de Madrid. A mí me encanta, un paraíso. Que fue uno de los impulsores que tuvieron la idea de montar este Paseo de la Fama, Carlos.
Uno de ellos, ha dicho Juan María, y porque allí también estaba, por supuesto, María Silveiro, que es bilbaína de nacimiento y gata de adopción, o sea, de Madrid, que sigue atesorando y ofreciendo trocitos de sueños e ilusiones, esos de los que están hechos el cine, que no solo se ve, sino que también se puede leer. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y un placer contar contigo esta mañana en Herrera en COPE. Vamos a hablar de una librería que es emblemática, que decía yo que es un santuario, pero quiero preguntarte primero por el Paseo de la Fama, del que nos hacía un relato ahora mismo mi compañero Juan María Villagrán, que creo que está destrozado.
Sí, está destrozado. Desde hace unos años, pues sí, la verdad es que no sabemos muy bien qué ha pasado. Bueno, pues no sé, una falta de mantenimiento, pero parece que dicen que lo van a arreglar. En eso estamos.
Ya, la gente lo ha vandalizado, ¿no? Se han roto las...
A ver, hay cosas que sí se han vandalizado y otras cosas que se han roto también porque piensa que ahí hacen carga y descarga por las mañanas y las furgonetas se suben encima de las estrellas se han roto. Otras las han destrozado, pero otras se han roto. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una falta, pues bueno, pues de cuidado y está pues como está ahora.
María, la gente, lo sé por propia experiencia, por compañeros, por amigos, por familiares, nos pirramos por entrar en tu librería, en Noche y Medio, libros de cine. Incluso los que compran online también se pasan de vez en cuando. ¿Qué tiene Ocho y Medio?
Pues la verdad es que no lo sé, porque esto ya lleva muchos años y además fue Jesús realmente el impulsor de la librería y de todo el proyecto, y ya no está. Entonces, pues no sé lo que tiene Ocho y Medio. Yo lo que intento es que sea, como paso muchas horas allí, que sea como mi casa.
Claro.
Y entonces a lo mejor es lo que hemos conseguido.
Claro, claro. Ha pasado montones de personajes famosos, de figuras del cine, por supuesto nacional, pero también internacional. Woody Allen, Tarantino, cuéntanos.
Pues sí, Woody Allen estuvo, hasta Tarantino estuvo... es que mucha gente, todos los que están en las paredes están colgadas pues las firmas de los directores o actores que han estado, sí. Es que a mí me da mucha vergüenza hablar de la librería, lo siento.
¿Te da pudor, María, hablar de una librería, de un lugar que todo el que siente un poquito de interés o amor por el cine ha pasado alguna vez, sin duda alguno, ¿no? Ocho y medio libros de cine es como yo decía, un sitio de referencia. Bueno, cuéntanos qué cositas, así qué reliquias, qué cositas tienes en la librería.
No, tenemos mucho, o sea, primero firmas de prácticamente todo el mundo que ha estado allí. Y luego tenemos como los escaparates los hacemos temáticos de películas. O sea, imagínate, pues estrenan una película y ponemos un escaparate, no todos, pero sí hacemos una selección. Entonces muchas veces pues nos quedamos con los objetos con los que ponemos los escaparates. Por ejemplo, la máscara del orfanato, la de Tomás, está en primera plana porque y todo el mundo la fotografía, nos la regaló Jota. Así porque, o sea, Bayona nos la regaló y es la original, porque ni tan siquiera él la tiene, no era una copia, era la original. Y también tenemos pues muchos objetos de películas de Pedro Almodóvar, de Amenábar, pues de mucha gente.
Bueno, que a los frikis como yo del cine nos emociona y nos encanta ver este tipo de cosas. Yo tengo que preguntarte, para que desmintamos, sobre todo, por tu perrito Lucas, que está ahí en la librería contigo, que yo me había emocionado, sí, porque yo soy un gran aficionado a Star Wars, y digo, pues Lucas, pero no es por Lucas, por George Lucas, ¿no?
No, Lucas se llama Lucas porque a mí me gustaba mucho el nombre de Lucas. Luego, no sé por qué, un amigo dijo, bueno, es Lucas por George Lucas. Y digo, bueno, pues como tú quieras. Pero, y luego se empezó a correr la voz. Pero realmente Lucas se llama Lucas porque yo, si hubiera tenido un hijo varón, le hubiera puesto Lucas.
Sí,
entonces,
sí.
Porque me gusta mucho el nombre.
Te gusta el nombre.
Pero bueno, está muy bien que sea también por Dios Lucas.
Claro que sí, le da otro encanto. Pues María, ha sido un placer saludarte, conocerte aquí en directo en Herrera en COPE y que siga adelante Ocho y medio libros de cine, que es un lujo. María Silveiro, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Motes. ¿Tu familia tiene algún mote? ¿Vas a algún pueblo donde tienen la mayoría de los vecinos un mote curioso, simpático? Bueno, ese ha sido el motivo de conversación, de charla, de chance esta mañana en Herrera en COPE. Y vosotros habéis dejado un montón de mensajes en el 600-99-13-14. Por ejemplo, Pedro nos ha llamado desde Andújar y nos ha dejado aquí ese mote con el que llamaban a un profe.
Bueno, nosotros teníamos en el instituto un profesor que le decíamos el 6 pesetas porque se pasaba de duro, ¿eh? Era que entraba por los pasillos y nos poníamos a temblar, ¿vale? Era bastante anécdota. Saludos desde Andújar, que mañana será el aniversario de la aparición, 795 aniversarios de la aparición de la Virgen de la Cabeza. Un saludo, fófonos.
Un saludo para Andújar, claro que sí. Y otro para Ángel, que nos ha dejado el mote con el que conocían a su padre.
A mi padre le llamaban el francés, porque no pronunciaba bien la R. La gente le decía, ¿dónde vas a veranear? Y de veraneo en Tarragona.
Bueno, pues ahí lo ha dejado Ángel, gracias. 600-99-1314. Sito nos ha llamado desde Lorca para contarnos también el mote que, bueno, que más conoce y que más de cerca le pilla.
Me gustaría nombrar a mi abuelo, porque mi abuelo era Pepper de los Mellizos, pero se llamaba Nicolás. Y lo de Pepper de los Mellizos viene porque cuando mi abuela estaba embarazada de mi madre y de mi tío, Mellizo, ellos se fueron a la feria y le dijeron los vecinos, tráete un Pepe, tráete un Pepe, que eso se ve que le decían Pepe a los muñecos. Y entonces se fueron a la feria. Mi abuela se puso de parto y dio a luz a Mellizos. Por eso mi abuelo es Pepe, el de los Mellizos.
Son maravillosas las explicaciones de dónde vienen los motes. Es lo que nos explica Carlos, que nos ha llamado desde Collado Villalba, y nos explica el mote de un señor al que le llamaban el Latas.
Te voy a dar un nombre de un señor que ya falleció, un mote, vamos. Le llamaban Latas. Su nombre, Bernardino. Me parece que sigue existiendo una fábrica de conservas de sardinas y de conservas en general en Galicia, que el dueño se llamaba Bernardino Alfajeme. Y de ahí viene el nombre de latas. Las latas de sardinas de Bernardino Alfajeme, pues como se llamaba Bernardino este del pueblo, pues no sé qué gracioso, enseguida le puso el mote de latas.
Luego hay otra parte, y es que los motes también se heredan, las familias heredan los motes. Es lo que le pasó a Rafa.
Yo soy de Baeza, de Jaén, y en mi pueblo se cuenta, contaban los mayores, que a principios del siglo XX vivió un hombre que se dedicó a ponerle apodo a casi todo el pueblo, incluido su propio hijo. Este hombre le decía un apodo que aún se conserva en la familia, Palitroque, y a los hijos le puso a uno Pancharra y a otro el Niño de Goma. Y bautizado también por ese hombre, pues fue mi bisabuelo, que le pusieron Cotorra porque el hombre era muy prudente y no hablaba, mi bisabuelo Miguel. Y por eso nosotros somos los Cotorras.
Míralo, ¿ves? Los Cotorras, por el bisabuelo. Es lo que te decía, los motes se heredan y pasan de familia en familia. Ya seguiremos escuchando más motes, hemos recibido muchos muy divertidos en el 600-99-1314. Eso será mañana. Esta madrugada ha entrado en vigor el decreto de ahorro energético, así que hoy todos nos estamos adaptando a las nuevas medidas que ya son obligatorias. Ángel Correa, yo creo que lo que más nos va a costar son esos 27 grados que desde hoy tenemos en los comercios.
Sí, eso en concreto los comercios. En hostelería ya sabes que se ajustó un poco más a los 25. Bueno, sin duda, Carlos, hoy hemos recogido opiniones de clientes y propietarios de tiendas y de lo que más se habla es precisamente de esa temperatura. En Mediodía COPE vamos a seguir haciendo ese recorrido por toda España. Vamos a ir a Murcia, Valencia, Badajoz, La Coruña, Orense y también estaremos en las calles de Madrid metiendo el micrófono pues en bares, restaurantes, en tiendas. Bueno, por ahora los comercios ya sabes que tienen unos días para adaptarse sin multas y eso en algo ayuda para ir cumpliendo esas medidas que han entrado en vigor hoy mismo.
Todo eso a partir de la una del mediodía. Gracias, Ángel, con los compañeros de Mediodía COPE, toda la información. Antes, ya sabes, lo que te interesa de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya sea dentro.
Sois unos blandengues.
O fuera de las aulas.
Es demasiado ruso para mí.
Se hará respetar.
A partir de ahora, nada de quejas.
Danco Calor Rojo.
Danco es el arma perfecta.
Y Poli de Guardería.
Aquí ya no se hace pipí.
2, de Arnold Schwarzenegger.
¿Bromea?
Jamás suelo bromear.
El sábado por la noche, en 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Parecía que nunca iba a llegar, pero por fin, para alegría de muchos, este miércoles 10 de agosto vuelve el fútbol.
Levanta la cabeza Carvajal, Casemiro. ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos ya!
¡Gol!
Ya está.
Isco para Bale, Bale para Isco. ¡Qué jugada! Isco, chuta, ¡qué golazo!
¡Qué gol! ¡Madre mía!
Ahí está, el primero.
¡El Madrid supercampeón de Europa!
Fíjate el calor que está haciendo, se me han puesto los vellos de punta. Es la voz de nuestro compañero Rubén Martín. Hace 5 años, en agosto de 2017, cuando el Real Madrid ganó su última Supercopa de Europa. El equipo entrenado por Zidane y liderado por Cristiano Ronaldo ganó al Manchester United de Mourinho por 2-1. El conjunto blanco viajó hasta Skopje, en Macedonia, para jugar este partido. Mónica Álvarez, sí. Hoy vuelven a jugar otra final de Supercopa de Europa.
Eso es, y en esta ocasión el partido, Carlos, se va a disputar a las 9:00 p.m. en la capital de Finlandia. El Olímpico de Helsinki va a coger el encuentro en el que el rival a batir va a ser el Eintracht de Frankfurt, creo que se dice así. Se estima que unos 1.800 madridistas, oye, no está nada mal, van a estar allí en la capital de Finlandia, en Helsinki, para animar a su equipo. Van a estar en clara minoría, ya que los aficionados del Eintracht han agotado los 8.000 entradas que tenían disponibles.
Bueno, pero nuestros aficionados no solo viajan desde Madrid. Borja, por ejemplo, es un madrileño y madridista que desde el 2020 vive en Helsinki. Pese a la distancia, no ha dejado de seguir a su equipo pues todos los días. Es uno de los 8 españoles que son miembros de la Peña Madridista de Finlandia y que esta noche podrá ver a su equipo del alma pues allí. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, igualmente, Borja, de recibirte aquí en este tramo de Herrera en COPE. Oye, ¿quién te iba a decir que te han llevado al Madrid allí para que lo veas?
Bueno, para nosotros es un auténtico sueño y un auténtico privilegio poder acoger al Real Madrid aquí. Jamás pensamos que podríamos ver a un partido del Madrid en directo aquí. Y cuando el Madrid se clasificó eliminatoria tras eliminatoria sufriendo, decíamos, y si viene, y ha llegado el día.
Y llegó, sí, claro sí. Que sí. Jo. Y bueno, acabáis de tener un encuentro, ¿no?, con Emilio Butragueño, que siempre se reúne con las peñas. ¿Lo habéis tenido hace nada?
Exacto, ya lo hemos tenido con él, han sido muy amables, nos han regalado una camiseta, hemos podido conocerles, hemos visto a los jugadores que estaban bastante concentrados para el partido de hoy, así que todo ha ido muy muy bien y ha sido un auténtico privilegio poder haberlos conocido en persona.
Jo, qué emoción, la verdad es que sí. Bueno, cuéntame un poco cómo vais a ver el partido de esta noche, o sea, ¿qué habéis preparado?
Hemos preparado una buena fiesta porque si algo tiene la cultura finlandesa es que les gusta organizar todas las cosas de antemano.
¿Sí?
Y llevamos pues desde el día siguiente que terminó la Champions y la ganó el Madrid preparando este evento.
Fíjate.
Hemos realizado, o sea, estamos realizando un evento de 6 horas de duración que va a estar y en el que vamos a ser los anfitriones de otras peñas madridistas que han venido a visitarnos. Por ejemplo, acabamos de tener un encuentro con la peña del Llobregat.
Sí.
Y del club de Llobregat, perdón. Y muy bien, la verdad es que hemos hecho vamos a hacer torneos de fútbol, vamos a hacer cuestionarios, vamos a dar a conocer la cultura de Finlandia a las demás peñas a través de la sauna, así que haremos una sauna justo antes de ir al partido para coger fuerzas.
Bueno, una fiesta por todo lo alto. Oye, una curiosidad que tenemos Carlos y yo, ¿tú qué haces en Helsinki?
Sí.
A ver, bueno, si se puede contar por la radio, ¿eh? A ver.
Sí, claro, claro, claro. En España tenemos el refrán que dice que donde hay patrón no manda marinero.
Pero por trabajo, ¿no? ¿O qué? Sí.
No.
Por amor, me parece que es por amor.
Ay, sí, no me digas, Borja, sí.
Conocí a mi mujer porque ella es finlandesa durante su intercambio de Erasmus en Madrid. Y estuvimos viviendo 5 muy buenos años en España y decidimos en un momento mudarnos a Finlandia y formar una familia aquí. Así que ya empezamos también a tener futuros seguidores del Real Madrid.
Oye, qué bonito. Encima con historia de amor incluida, de verdad, esto me parece genial, Borja.
Lo tiene todo. Tienes allí a tu amor, vas a tener a tus niños, te han llevado al Madrid allí para que lo puedas ver.
Sí, sí. Ah. A mi otra pasión, lo que pasa es que esta vez mi mujer está un poco celosa porque la otra pasión la han traído.
¿A ella no le gusta el fútbol o qué?
No, le encanta. Ah, le encanta, hombre. El fútbol, pero...
Ah, hombre.
Pero es de otro equipo, digámoslo.
¿Del Atlético de Madrid? Dilo claramente, ¿o no? ¿Tampoco?
Mi padre es del Atlético de Madrid.
Qué majo. Buen padre tienes. Oye, ¿cuántos miembros sois en la peña? Cuéntanos, ¿y qué hacéis? ¿Y cómo... ¿Desde cuándo estáis ahí en la peña?
La peña la formamos de manera oficial hace un año y medio. De manera que no reconoció el Real Madrid, pero la peña, de acuerdo con la asociación del registro de asociaciones de Finlandia, la hicimos en 2019. Somos actualmente 135 miembros, de los cuales 8 somos españoles. Y lo que normalmente hacemos aquí es juntarnos los fines de semana cuando se puede y el horario de la liga lo permite, porque el ritmo de vida aquí, los bares cierran mucho antes que en España, y cuando podemos, pues nos juntamos normalmente a verlo, porque luego también hay que tener en cuenta que el clima aquí es diferente que claro. En España.
Sí, ¿no? Allí hace un poquito más de frío, ¿no?
Sí, bueno. En invierno es difícil salir a ver un partido, digamos, con menos 25 bajo cero y metro de nieve y de hielo.
Y ahora mismo, por ejemplo, ¿qué temperatura tenéis allí? Porque aquí, si te contamos la nuestra en Madrid,
estamos, y creo que como unos 20 o 21 grados.
Oh, nosotros tenemos. Fíjate, como...
pero eso para Helsinki es lo normal en verano.
Sí, bueno, de hecho aquí ya el verano oficialmente se ha terminado. Porque ya se ha hecho la vuelta al cole, todos los niños ya han empezado el colegio el lunes, así que digamos que esto es el equivalente a mediados de septiembre en España.
Bueno, pues Borja, ha sido verdaderamente una alegría y un placer conocerte, conocer tu historia y conocer tu pasión por el Real Madrid, que hoy, sin duda, lo vais a pasar muy, pero que muy bien, cosa de la que nos alegramos. Borja, muchas gracias.
Disfrutar cada minuto, sí, exacto.
Exactamente.
Muchas gracias a vosotros por contactar y aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis.
Disfrútalo mucho. Gracias, Borja. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Otro, hasta luego.
Bueno, que por cierto, que este partido se puede seguir en tiempo de juego aquí en COPE, desde las 8:30 de la tarde. 8:30 de la tarde, tiempo de juego.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche. canalcar.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, Mónica, ¿y qué nos cuenta hoy Óptica Roma?
Bueno, pues cosas interesantes como siempre, Carlos. Y es que si tienes un familiar que cada vez oye menos, que las conversaciones se pierden y no puedes seguirlas, o si tú mismo notas que hay cosas que no entiendes, pues tienes que confiar en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas. Porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando 2 audífonos solo en Óptica Roma.
Ha dicho 20 grados, Borja, ¿no?
Buah, qué envidia, ¿eh? Yo digo, ¡buf! Casi 20, el doble 20, tenemos aquí. 38 hoy la máxima en Madrid.
20 grados en Helsinki.
Es una 38. Maravilla. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Esta noche cuando empiece el partido en Helsinki, que ellos no tendrán calor, nosotros estaremos sudando, los aficionados sudarán un poquito más. Pero ya sabéis que a partir de las 8:30 la emoción está garantizada aquí en COPE, ¿no? Con tiempo de juego y todos los compañeros. Que ya vuelve la primera competición del curso, el fin de semana que viene la Liga. Estamos inmersos en ello.
Sí, mucha gente que lo echaba de menos, ¿verdad? Que volviera el fútbol, pues ya lo tenemos aquí. Seguramente con una victoria del Real Madrid, que tenemos muchos compañeros que son de este equipo blanco. Y claro, ya hay que empezar a apoyar al equipo de nuestra ciudad.
Y
claro,
su alegría será la nuestra también.
¡Hombre!
¡Claro
que sí!
Que sí. Gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
En un ratito te volvemos a escuchar. Ahora vosotros os quedáis con Mediodía COPE, toda la información de este 10 de agosto de 2022, miércoles. Mañana, Herrera en COPE vuelve a las 6:00 de la mañana.